Corinthians allá en Sao Paulo. Bueno, a 7,1% llegó el desempleo del trimestre de marzo-mayo, quedando dentro de las expectativas de mercado y siendo la mayor alza desde octubre del año pasado. En cuanto a la situación de las mujeres, esta es aún más precaria, ya que el desempleo alcanza un 8,2% en el registro más alto desde 2012. Está al teléfono Roberto Contreras, doctor en Economía Industrial Internacional y académico de la UTEM también. Ah, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Palabras Sacan Palabras.
Buenas tardes, Freddy, y buenas tardes, auditores del programa.
¿Cómo se entienden estas cifras de desempleo, Roberto?
Sí, mira, son varias las cosas que uno puede sacar ahí, porque los datos desagregados por el INE dan para bastantes cálculos que uno puede realizar. Por ejemplo, entre ellos, uno casi siempre en estas cosas lo que tienes que hacer es analizar este trimestre móvil con el mismo trimestre móvil del año anterior, como para poder tener alguna referencia, aunque el mercado laboral tiene algunas características propias que hacen que vayan cambiando. Por ejemplo, se va modificando la tasa de actividad o de inactividad, y eso puede modificar también las masas laborales, de tal manera de poder comprender un poquitito mejor si el mercado en realidad se está moviendo o no se está moviendo. Entonces, respecto a eso, ¿qué es lo que se destaca? Que hay un incremento de un 0,1% respecto del mismo periodo del año anterior, del 2018. Y si lo comparamos respecto del mes de abril, hay un incremento de un 0,2%. O sea, pasamos del 6,9% al 7,1%, que es habitual. Casi siempre, a medida que vamos acercándonos al invierno, tenemos tasas de desempleo más altas. Entonces, casi siempre las tasas de desempleo más altas se dan en los meses de junio, julio y agosto. Y eso significa que podemos esperar que esta tasa de desempleo se siga incrementando en los próximos meses, para después ir retrocediendo en la época estival, porque hay otros sectores que se empiezan a activar, como el sector de la agricultura, el sector comercio, el sector turístico también, que empieza a pujar con más fuerza empleos que son más bien de carácter estacional. Entonces,
oye, increíble eso como baja. Yo conozco los restaurantes, digamos, pero como baja la venta en invierno, es en el comercio en general, los servicios, como tú dices.
Claro, sobre todo en región, en región tiene un impacto muy muy fuerte, porque nosotros hacemos mucho en verano, mucho turismo que va hacia la región, gente que sale de Santiago y se activa muchas áreas, muchas zonas turísticas, todo lo que es el sector costero, el sector de la novena región.
O sea, tú ves la causa solamente una cosa estacionaria, Roberto, ¿no hay otro tipo de problema de la economía?
Hay varias cosas que podemos analizar. Por ejemplo, temas importantes. El desempleo en el Gran Santiago se incrementa desde el 7,1 del año pasado hasta el 7,6 este año. O sea, vemos una tasa importante en lo que es la ciudad de Santiago, que eso ya vamos viendo región por región. Y aquí, en general, lo que son las regiones del norte, como que han tenido una dinámica positiva respecto del año pasado, y las regiones del sur, en el centro en realidad se concentra la región de Valparaíso, por ejemplo, es la que tiene la mayor tasa de aumento del desempleo, pasando del 6,9 al 8,3.
Mira, qué alto, ¿eh? Qué diferencia con
claro,
la región, ¿eh?
Y lo mismo pasa en O'Higgins, que pasamos del 6,6 al 7,1. Sin embargo, otras regiones que uno podría suponer que podrían estar más estancadas, como por ejemplo la región de la Araucanía, con todo el conflicto indígena, y vemos muchas veces información que aparece en prensa hablándonos un poco de que esto afecta finalmente las fuentes laborales. Si lo comparamos, la tasa de desempleo del año pasado era un 7,8 y la tasa de desempleo de este año es un 6,8, un 1% menos. O sea, lo que me está diciendo ahí es que efectivamente el conflicto no está afectando con tanta fuerza lo que es el mercado laboral. Y al compararlo respecto del mes anterior, apenas hay un incremento del 0,2%, o sea, pasamos del 6,6 en abril al 6,8 en el mes de mayo. Son datos curiosos que llaman un poco la atención, y también pasa en el caso del Biobío, que hay una parte del conflicto indígena que se extiende también a la región del Biobío, y que también pasa del 7,6 del año pasado al 7,2.
Ahora, esta, para entender esto en lo macro, ¿no, Roberto? Un país que tiene una tasa de desempleo de sobre el 7% promedio, ¿es un país que es sano, entre comillas, dentro de lo que hay hoy en el mercado, o por lo menos en el barrio?
Mira, en general nosotros mostramos una tasa de desempleo relativamente más baja de lo que es el resto de América Latina. Hay países que están con complicaciones muy fuertes, vemos el caso de Argentina, el caso de Brasil, que además tienen indicadores macroeconómicos bastante más complejos que la realidad nuestra.
Claro.
Y eso depende mucho de las características propias del mercado laboral. O sea, ahí uno no puede hablar, o sea, en algunas ocasiones, por ejemplo, países europeos que pueden tener una tasa de desempleo del 10% o 12%, respecto a nosotros que tenemos una tasa de desempleo del 7%, uno podría decir, ah, mira, nosotros estamos mejor que países europeos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la tasa de actividad en Europa es del 70%, mientras que la tasa de actividad en nuestro país es apenas del 60%.
¿Qué es lo que sería esa tasa de actividad?
Es la población, la participación de la población que finalmente está inserta en los mercados laborales.
Ya.
O sea, de toda la población que nosotros tenemos que está en edad de trabajar, ¿cuánto de este porcentaje efectivamente está inserto en los mercados laborales?
Ya.
Y eso cambia mucho la realidad. Entonces, para poder comparar bien, uno tiene que hablar de tasa de participación y tasa de desempleo para hacer la comparación con otros países. Porque no, son dos mercados laborales muy distintos. O sea, hablar de una tasa de participación del 60% respecto al 70% cambia mucho el esquema. Entonces, para poder compararlos, tenemos que tener tasas de participación similares. En el caso nuestro, todavía tenemos un amplio margen para crecer en nuestro mercado laboral. Significa que hay un porcentaje importante de la población que por distintas razones no ha accedido al mercado laboral.
¿Roberto?
Entre ellas, una de las que más llama la atención es la baja participación de la mujer en la fuerza de trabajo.
Ya.
Y aquí otro dato curioso que a mí también me llama la atención es que este dato que yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, que es la tasa de participación, se ha mantenido relativamente estable, lo que no concuerda con lo que uno empieza a observar en términos de los cambios que se están dando en los mercados laborales nuestros. Y eso probablemente se deba a algún ajuste que tengamos que hacer a la encuesta laboral. Ese es trabajo del INE.
Sí.
¿Por qué? Porque no se evidencia, por ejemplo, la participación de la población inmigrante. O sea, sabemos que la población inmigrante ha crecido muchísimo, hasta 1.200.000 personas que de acuerdo al último dato que el mismo INE entrega. Y de esas son cerca de 900.000 las personas que están en la edad, digamos, para poder acceder al mercado laboral.
Perfecto. Oye, hablemos un poco también de los migrantes, ya que los pusiste en el tapete. La llegada de los migrantes acá, ¿cómo repercute eso en el trabajo y también en la dinamización de la economía, del crecimiento?
Sí, mira, ahí tenemos dos factores. El primero es que al aumentar tu masa laboral, obviamente los trabajadores tienen menos posibilidades de incrementos salariales reales. O sea, como que los salarios reales tienden a estancarse, producto de esta mayor masa de empleo. O sea, le resulta más fácil a las empresas contratar personas, tienen mayor poder de negociación que cuando se da la inversa, cuando tienen más restricción. Entonces, esto obviamente genera un espacio importante para que las empresas puedan ir cubriendo estas plazas. Pero también hay algunas restricciones, y ahí es donde te decía yo, faltan como algunos datos adicionales en la encuesta de empleo que seguramente hay que normalizar, porque no es creíble que esta población permanezca, que esta tasa de participación permanezca exactamente igual si hemos incrementado la masa laboral en 1.200.000 personas más.
¿Qué pasa con los trabajos informales? ¿Están en esta encuesta? Estoy pensando en la gente que maneja Uber u otras plataformas.
Sí, todo está en lo que es la encuesta laboral, claro que se maneja. O sea, de hecho, basta con que la persona trabaje, ya sea por remuneración o ganancia, un par de horas la semana anterior a que se toma la muestra para ser considerada una persona con empleo. Entonces, ahí, por ejemplo, también crece en cierta medida la cantidad de personas que está trabajando por menos tiempo. De acuerdo a los análisis que hizo el mismo INE, por ejemplo, ha aumentado de manera no voluntaria gente que probablemente tenía una jornada completa, pasó ahora a una jornada parcial de menos de 45 horas semanales. Pero en los datos macros, por ejemplo, y ahí por eso te decía, estas cosas tienen varias lecturas, la cantidad de ocupados respecto de mayo del año pasado,
¿ya?,
se incrementó en cerca de un 0,15%. Eso significa cerca de 116.000 puestos de trabajo nuevos. Y si lo miramos respecto a abril, hay cerca de 12.900 trabajos nuevos. O sea, se crearon 12.900 trabajos adicionales en lo que es la cantidad de ocupados. Uh-huh. Pero también crecen, pero también disminuyen los inactivos, que es aquel porcentaje de la población que no está buscando empleo y que no está haciendo ningún esfuerzo por querer encontrar uno. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay gente que probablemente, al ver que se están abriendo algunas oportunidades, empiezan a buscar, y eso hace que se incremente la cantidad de personas que empiezan a buscar empleo, o sea, los cesantes propiamente.
Muy bien, Roberto, ¿se cortó? ¿Aló, Roberto? ¿Estás ahí o no, Roberto? No está Roberto. Bueno, estaba hablando con Roberto Contreras, doctor en Economía Industrial y académico de la UTEM, de la Universidad Técnica Metropolitana, sobre el desempleo de este trimestre. Te repetíamos, llegó a 7,1 el trimestre de marzo-mayo. Quedó dentro de la expectativa de mercado, pero es la mayor desempleo desde octubre del año pasado. Ya son las 6:53 minutos, ¿sabes? Mitad del año. Ay, lo único que quieres ya es irte, ¿verdad? ¿Y por qué no te vas a Rock en Río y vas a King Crimson? Tevai.cl te lleva desde $1,051 con pasajes, traslados, 4 noches de hotel, desayuno y ticket para el show. Más info en Tevai.cl. La pensáis, la compráis y te vais con Tevai.cl. Ya queda con este... Recuerda, se retrasó en 20 minutos el partido, por lo tanto, quedan exactos 25 minutos para que comienza allá en la arena de Corinthians, Sao Paulo, la... el paso a la semifinal. Vamos a estar comentando toda esta, la previa con Rodrigo Pica y también con Marcelo Alvarado, ¿eh? Lo esperamos con Deep Purple, to Prefer Strangers. Esto es Palabras, sacan palabras.